con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Siento. Reverendas madres y todos los fieles y los oblatos que nos escuchan. Hoy tenemos a la fiesta de León IV, que es un papa benedictino, uno de los cinco que tenemos en la historia, benedictinos. Entonces quiero tomar ocasión de esto para hablar de lo que es el papado y la autoridad de la Iglesia. Porque claro, mucha gente está perpleja, ¿no? ¿Cómo es posible si la autoridad en la tierra, que representa a Cristo en la tierra, se desvía? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo es posible que no los obedezcamos? ¿Y cómo es posible que sigan siendo autoridad? Esas son las preguntas de mucha gente. Claro, ese es un tema difícil. Pero primero hay que empezar por el Evangelio de hoy. Entonces, San Pedro pregunta a los apóstoles, ¿quién dicen que soy yo? Entonces les dicen los rumores, las interpretaciones de la gente, o sea, cosas humanas. Y dice, bueno, ¿y ustedes qué dicen acerca de yo, de mí, acerca de mí? Y San Pedro toma la palabra, ¿no? Dice, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el Prometido, el Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo le dice, bienaventurado Pedro, bienaventurado, porque eso te lo ha revelado el Espíritu Santo, mi Padre en los cielos. O sea, esa es la fe católica. Confesar a Cristo, que es Dios, es parte, la parte esencial de la fe católica. Por eso cuando San Pedro niega a Jesucristo, Jesucristo le pregunta tres veces para confirmarlo en su puesto de delegado de Jesucristo, de vicario en el Cristo. ¿Cuál es un vicario? Es un delegado. No es cabeza, o sea, es delegado, que es diferente. El que lo representa. Entonces se fija, le dijo entonces, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Todo lo que ates en el cielo será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces Jesucristo le está dando su poder y la fuerza del Espíritu Santo para predicar en su nombre. Sí, entonces dijo, antes de ir a los cielos, dijo, ir a bautizar a todas las naciones lo que yo os he enseñado. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Pero fíjense que dice lo que yo os he enseñado, ¿no? Entonces, un delegado, ustedes saben, un delegado tiene que ser fiel a su enviado. Jesucristo lo dijo muchas veces. Yo no hablo más que lo que el Padre me ha dicho. Yo no digo nada, no enseño más que lo que he visto en el Padre, lo que el Padre me ha ordenado, lo que yo soy con el Padre, o sea, la Santísima Trinidad. Dios mismo habla solamente lo que es la verdad. Entonces, esa luz divina que nos viene a través de Jesucristo y de San Pedro, esa luz divina se los dio a los papas para custodiarla y transmitirla fielmente. O sea, nadie la puede modificar en lo esencial, básicamente. Cosas accidentales, sí, para explicarla mejor, cosas pastorales, cosas de beneficio para las visiones, para el entendimiento de los fieles, profundizar, declarar dogmas, invocar al Espíritu Santo para invocar y proteger la fe, condenar las herejías, todo eso se ha hecho por los 20 siglos de la Iglesia Católica. Por eso San Pablo dijo, aunque yo mismo o un ángel viniera y os enseñara un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, o sea, sea maldito, o sea, no lo recibáis, no lo escuchéis. O sea, es que ahora queda claro que la fe católica viene de Cristo, es divina, es transmitida por los papas, los obispos, fielmente, o sea, debería de ser transmitida fielmente. Es una autoridad que Dios puso. Entonces Dios solamente puede poner sus delegados y quitarlos. Dios es el que decide quién es y quién es no. Por eso uno puede decidir, Ya no es mi autoridad, ¿no? Uno no puede decidir eso. Simplemente, si no es, Dios la va a quitar o Dios nos va a decir en público y claramente quién es la nueva autoridad. Pero mientras tanto es lo que vemos, lo visible. Es la autoridad. Pero porque es la autoridad, lo vamos a obedecer. Porque la obediencia es a Cristo, es a Dios. Y a su delegado, pero el delegado tiene que ser fiel a lo esencial en la fe. Entonces, ¿qué pasa si el delegado, o sea, el vicario, empieza a modificar lo esencial, lo divino? Básicamente se pone en el lugar de Dios, falta su deber de delegado, de vicario, y empieza a enseñar cosas que Cristo no dijo, o de manera diferente como Cristo. ¿Qué se hace? Y San Pedro lo dice muy bien cuando fue a predicar a las sinagogas en nombre de Jesús. Hizo un milagro cuando hizo el cojo que estaba a la entrada de la iglesia del templo y lo curó. Y se propagó el milagro y empezaron valientemente a predicar a Cristo. Entonces el Sanedrín sí, los detuvo y los interrogaron. Y vieron que el milagro era incontestable. Entonces dijeron, bueno, no podemos negarlo que ustedes hicieron esto en el nombre de Dios. Es un milagro patente. Pero les encargamos que no prediquen el nombre de Jesús. Y San Pedro contestó. Dicen, vean por ustedes mismos si es justo lo que nos pedís. O sea, si tenemos que obedecer. Porque el nombre de Jesús nos pidió Jesucristo que lo predicáramos a todas las naciones. Entonces por eso hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la respuesta exacta que hay que decir a quien nos quiere modificar la fe, aunque sea una autoridad. Lo que usted nos está diciendo en cuestión de fe, de cosas divinas, no es lo que Cristo nos transmitió. Por lo tanto, no lo puedo obedecer. ¿Sí? Hasta que se convierta. Porque acuérdense, la raíz de toda la moral, la raíz de todas las acciones y planes y decisiones de las autoridades vienen de la fe. O sea, la fe es el principio motor, el motivo. Por eso dice Jesucristo que el justo vive de la fe. Es de raíz, ex fide vive. O sea, de raíz vive uno de la fe. De ahí se toma todo, las decisiones y todo lo que uno va a hacer en la vida. Tanto las autoridades como nosotros los católicos. Entonces, si una autoridad está desviada en la raíz, que es la fe, no se le obedece de manera habitual hasta que no se convierta. No le quitamos la autoridad, pero no la podemos obedecer hasta que no se convierta. Eso debe ser claro. Por eso en la época de San Atanasio, yo les comentaba, abrazaron una herejía el Papa, el Emperador y todos los obispos, y San Atanasio se resistió, pero toda la Iglesia Universal la aceptó a priori, o sea, de repente. Entonces, es lo que dicen los historiadores, de un día al siguiente, los que eran católicos amanecieron herejes. Y cuando alguien está en herejía, aunque tenga la verdadera misa, los verdaderos sacramentos, no hay gracia ahí. Porque la gracia se transmite a través de la fe, la esperanza y la caridad. O sea, Dios, sin la fe es imposible agradar a Dios. O sea, Dios no da su gracia fuera de la Iglesia Católica. No hay salvación, no hay gracia. No hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Todos esos sacerdotes se levantaron al día siguiente, dijeron sus misas. Los obispos siguieron dando órdenes y construyendo cosas, pero ya fuera de la Iglesia Católica. Se llamaban católicos, pero ya no recibían la gracia porque se desviaron por una herejía. Entonces en ese momento se apartaron de la Iglesia. Aunque se seguían llamando católicos, aunque eran misas válidas, misas bellísimas, cantadas y con toda la solemnidad, pero ya no eran agradables a Dios. Ya no daban la gracia. Ya no estaban dentro de la obediencia a lo divino, que es la fe católica. Entonces, ¿de qué sirve tener una misa, inclusive bellísima, con sacerdotes válidos y cantada y con toda la solemnidad y con todas las rúbricas, si no se tiene la fe católica? Fidelidad a la fe no serviría de nada. Pues hay muchas misas, hoy en día tridentinas, inclusive sacerdotes válidos, que dicen misas, pero no dan la gracia, no hay gracia ahí. Dios no trabaja, aunque esté el Santísimo Sacramento presente. Dios no da su gracia. Por ejemplo, es el caso de los rusos ortodoxos. La Iglesia nunca ha condenado o dicho que es inválido el sacerdocio o las misas de los ortodoxos rusos. Siguen siendo válidas hasta Pío XII. Dijo, es que sí, son válidos. El sacerdocio de ellos es válido. Sus sacramentos son válidos. Pero todo el mundo está prohibido de ir allá. Nadie puede ir allá. ¿Y por qué? Porque no tienen la fe católica. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que Dios trabaje y dé su gracia y su salvación si no está la fe católica allí. Por eso es que la autoridad, aunque uno la reconozca, ¿sí?, uno no la obedece si está desviada en lo esencial, que es la fe católica. Vuelvo a mencionar a San Pablo. Si yo mismo o un ángel viniera y os enseñara un evangelio diferente del que habéis recibido, no le escucháis y sea anatema, o sea, sea maldito. No podemos ir en contra de Cristo, aunque sea la autoridad, aunque sea el Papa. Entonces es normal en tipos de crisis no seguir a la autoridad cuando esté desviada en materia de fe. Pero la nueva misa, por ejemplo, no es misa. Cae sobre, bajo todos los anatemas del Concilio de Trento, que condenó a quien hiciera esos cambios que hicieron para la nueva misa, que copiaron a Martín Lutero. Entonces esa misa no solamente no da la gracia, sino que está maldita. Hay que decirlo, eso hay que decirlo, aunque nos crucifiquen. Y no por mí, está por el Concilio de Trento, que fue un concilio dogmático por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede contradecir. Por eso dijo, esta misa queda sellada hasta el fin del mundo. Quien se atreva a modificarla o a cambiarla, sufrirá la maldición de la Santísima Trinidad y de San Pedro y San Pablo. Esas son las palabras textuales de San Pío V. Pues estamos hablando de temas muy serios. Por eso que al estudiar el Concilio Vaticano II, las reformas y todo lo que han hecho, uno concluye con esperando que la Iglesia se pronuncie en el futuro acerca de este tema de manera divina y oficial. Uno puede usar la teología de Santo Tomás y de los santos, de los concilios, para ver con la fe católica, para ver con esa luz que el Concilio Vaticano II creó otra religión. Así de fácil. Entonces están llevando las ovejas hacia otra religión que no salva, que no da la gracia, que no es agradable a Dios, que es abominable a Dios y que inclusive atrae las maldiciones de Dios. Entonces la gente que no sabe, mucha gente no sabe, bueno, se salvan por la fe y por sus prácticas marianas, su Santo Rosario, a pesar de esa misa, de esa iglesia nueva. Y una prueba, por ejemplo, pequeña pero suficiente para demostrar que la Vaticano II empezó una iglesia nueva. Pero ellos dicen, no se salgan de la iglesia, se refieren a la iglesia nueva, a la iglesia cismática, ¿no? Modernista. Una prueba de que es una otra iglesia es lo que dijo el Vaticano II en el documento Lumen Gentium. ¿Sí? En ese documento el concilio modificó el fin del hombre. Y ustedes saben, cuando se modifica el fin, se modifican los medios, entonces cambia la religión. Así de fácil. Porque si el fin ya no es Dios, ya no es Cristo, ya no es la gloria, si el fin ya no es servir a Cristo y amarlo y conocerlo, entonces todo lo demás se va a cambiar para el nuevo fin. Se va a alterar, se va a adaptar todo lo demás para un nuevo fin. Es lo que hicieron. ¿Y cuál es el nuevo fin que proclamó el Vaticano II en Lumen Gentium? Es: el hombre fue creado por el hombre mismo. O sea, modificaron explícitamente que el hombre no fue creado para Dios, para servir a Dios, no, ya no. El hombre fue creado para desarrollarse como hombre, para ser hombre, para fomentar su naturaleza humana. Ser buen hombre, ser hombre perfecto. Ese es el fin. Ya no es Dios, no, ya no es. De adelante Dios va a estar al servicio de que el hombre se haga perfecto hombre. Ya no es ser hijo de Dios y ser como Dios, ya no es el fin. Eso está clarísimo en el documento de Lumen Gentium. Eso es lo que pasó. Cambian el fin, entonces toda la estructura, todos los dogmas, toda la evangelización la interpretaron para poder llevar a las ovejas al nuevo fin, al nuevo ideal, al nuevo plan, que es poner el hombre en el centro, el humanismo, y toda la liturgia, la nueva misa, los sacramentos, el lenguaje, la evangelización, los rituales, la moral, todo adaptado a los derechos del hombre, para que el hombre sea hombre feliz en cuanto hombre en esta vida. Es otra religión, 100%. Y lo que hemos visto, inclusive en el nuevo código de derecho canónico, que Juan Pablo II publicó en 1984, dijo: las nuevas leyes para la iglesia van a estar dictadas a la luz del Vaticano II. Por eso modificaron, por ejemplo, darle la comunión a cualquier secta. En las leyes, entre comillas leyes, porque no pueden ser leyes, es lo que va contra Dios. En esas nuevas leyes de la iglesia, prescriben que se le puede dar la comunión a protestantes, a luteranos, a gentes de otras religiones que tienen a Cristo, de alguna manera a Cristo, que no tengan la fe católica. El nuevo derecho canónico, nuevo código, por las nuevas leyes, por ejemplo, se puede deshacer un matrimonio bendito por Dios, basta con que se diga que tuvo inmadurez en este momento alguno de los dos, en su matrimonio, que es inmaduro. Es suficiente para que se aplique anulamiento y se disuelva el matrimonio. Algo que Dios unió por un motivo humano, para que el hombre sea feliz a su manera, se disuelven los matrimonios. Es otro ejemplo de por cómo todo se ha modificado para que el hombre sea feliz aquí en la tierra como hombre. Es una nueva religión. Por eso se aceptan los matrimonios, los divorcios. Son ejemplos aquí y allá como para indicar la intención. Inclusive sabemos que va a ser un proceso muy, 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 muy lento para muchos sacerdotes y obispos. No se han dado cuenta muchos de ellos, porque ha sido una estrategia de implementar todo esto poco a poco, y no lo dicen abiertamente así como lo estoy diciendo. Pero el hecho de que el Vaticano II se aprobó ese documento y es el nuevo fin, y todo se ha estado cambiando, implementando y adaptándose a ese fin, es una prueba de que todo va, que es una nueva religión la que se inventó. De hecho, el cardenal Benelli en los 80 dijo que era la iglesia conciliar. Le llaman la iglesia conciliar muchas veces. O sea, ellos mismos aceptan que es otra iglesia. Eso es importante, reverendas madres y todos los amigos que nos escuchan, porque hay que ver el contexto y hay que ver la gravedad del problema para resistir con fuerza y con convicción y de raíz toda esta desorientación diabólica, que es precisamente la religión del anticristo. Esto que vemos, que llamamos iglesia conciliar, es la iglesia del anticristo, que estaba profetizada en San Pablo, que iba a causar la apostasía de la jerarquía y de la mayor parte de los católicos del mundo, inmensa mayoría. Eso ya estaba profetizado por San Pablo y por San Juan. Por eso es importante seguir estudiando estos temas, rezar mucho y no ir a lo que están haciendo la iglesia conciliar hoy en día hace que se conviertan. Porque si uno va o trabaja con ellos o se pone debajo de ellos o reconoce su autoridad en la práctica, o sea, trabajando con ellos, uno va a reconocer, les va a poner la etiqueta de católicos al hacer eso y uno estaría cooperando por comisión, muchas veces también por silencio, por omisión, al trabajo de demolición, de destrucción de la iglesia católica. Así de fácil. Que Dios nos libre de esa crueldad o de esa apostasía, de esa cooperación en el mal contra Cristo y su iglesia. Que la Virgen Santísima y San José nos ayuden todos nuestros santos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.